Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 11:06 de la mañana y aquí seguimos avanzando con muchos contenidos e interesantes propuestas a través del 101.3 y del 106 de FM. Esto es Onda Madrid y aquí tengo a mi ladito a Clara Esteban. ¿Qué tal, Clara?
Hola, ¿qué tal?
Dispuestas ya a encarar, dispuestos todos, todo el equipo que hace posible este programa, esta nueva hora de programa, porque vamos a estar hasta la una y de momento... ¿Qué tenemos
pues
entre manos?
Me has pillado encendiendo el teléfono.
Ya sé por qué. Lo digo yo,
de
lo
nadie,
cuento yo.
Dilo tú.
Pues
pero,
porque...
ya, pero tengo apuntado el teléfono de WhatsApp, ¿eh? O
por
sea,
eso,
que no me vas a pillar hoy.
Porque vas a hacer el seguimiento de los diferentes mensajes que nos están haciendo llegar los oyentes a través del 628-091-117. ¿A
eso
qué era
es.
Eso?
Lo has clavado.
¿Eh? ¿Y para qué tenemos abierto ese número? Vamos a recordarlo.
Bueno, pues hoy, como es lunes, nos visita Marina Reina, que es nutricionista y que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos acerca de los minerales. Yo te podría poner aquí un examen, pero no lo voy a hacer.
No me dejes en mal lugar porque no tengo ni idea. Es un tema que no controlo
porque
nada.
Porque seguramente casi todas suspenderíamos en lo que se refiere a esto de los minerales, lo que necesitamos para...
Mira que hablamos de vitaminas y
sí,
otras cosas, pero los minerales son los grandes desconocidos.
Eso es, sí, sí, sí. Los minerales, pues si nos salimos del calcio, del hierro... el potasio, a veces también lo tenemos en mente, pero son los grandes desconocidos y son muy importantes para determinadas funciones, para regular determinadas funciones. Así que vamos a saber cuáles son esos minerales que necesitamos para estar saludables, de dónde los sacamos y todos los mitos también en torno a los minerales, que ya sabes que hay muchos, sobre todo el tema del calcio, pues es que tenemos una cantidad de información y contrainformación.
A mí para este consultorio de hoy la verdad es que se me ocurren, vamos, tengo muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, el tema de si es aconsejable tomar determinados complejos, minerales que entiendo que unos, si tienes un exceso, se pueden eliminar, el organismo los elimina, pero hay otros que a lo mejor pueden tener un efecto acumulativo y depositarse uh-huh. en determinados órganos vitales y ser perjudiciales. Yo, vamos, como me líe yo a preguntar, mejor voy a dejar que sean los oyentes a través de ese número de teléfono 628-091-117 los que planteen sus dudas.
Enseguida va a estar aquí Marina Reina, que es la que sabe de todo esto y nos va a contar, bueno, pues las verdades en torno a los minerales que son más, más allá del calcio y del hierro, que parece que siempre
son los grandes conocidos.
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Clara.
Ahora
volvemos a recordar el teléfono 628-091-117, que es un número que también maneja Sergio Aguilera con destreza. ¿Qué tal, Sergio?
Muy bien.
Tú en el día de hoy, en ese número estás gestionando, hay que repartirse el trabajo porque llegan muchos mensajes.
Eso es, muchas canciones dedicadas. Entonces, bueno, hoy vamos con un lado un poco más romántico. Supongo que tú, Isabel, ya estarás deseando que lleguen las vacaciones.
Por supuesto. ¿Pero
bueno,
eso qué tiene que ver con el romanticismo?
No, bueno,
si te vas
pues,
con tu pareja
pues
o
mira,
algo.
No, pues porque es la estación favorita de Andrés, que es nuestro primer oyente, el primer...
del día de hoy.
Eso es, que ha enviado una canción dedicada. Porque precisamente en esta estación del año fue cuando conoció a la que ahora es su chica, en la playa, en Alicante, y nos cuenta que un día estaba... en un chiringuito, con su grupo de amigos, donde estaba esa chica, María.
Un amor de verano que se ha convertido
verano.
En un amor que ha ido más allá del
sí,
verano.
Sí, eso es. Parece que no ha sido esporádico porque siguen juntos. Y bueno, pues esa misma noche, tranquilitos, escuchando música tranquila en el chiringuito, él se declaró a ella y bueno, parece que la cosa ha salido bien. Por eso Andrés le dedica la canción de Indios y Vaqueros de Cincinnati a su novia, María.
Esta noche juguemos como niños a indios y vaqueros. Quémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará, el sol se perderá. Quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar.
Sergio, me encanta que me traigas las historias que hay detrás de las canciones dedicadas. Vuelve tú a recordar ese número de teléfono. Invita a los oyentes a que te sigan contando cosas, porque a mí esto me encanta.
Pues que nos escriban al 628-091-117, que nos dejen algún mensaje o alguna nota de audio y la pondremos aquí en el programa. Y seguro que le hace ilusión, ¿no?, a esa persona especial que todo el mundo tiene. Quiero perderme en tu mirada, ser el dueño de tu almohada, ser luz de la oscuridad. Solo quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar.
Son las 11 y 12 minutos de la mañana, esto es Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y en este programa nos hacemos eco habitualmente de los intereses, de las preocupaciones, de las reivindicaciones vecinales, y los vecinos de Moralzalzal están preocupados por la presencia de gas radón, y es que el Ayuntamiento ha hecho público un informe que revela que esta sustancia supera ya la media recomendada en hasta un 15% en las viviendas del lugar. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco. Se trata de un gas radiactivo que se genera de forma natural en las rocas y sedimentos por la descomposición del uranio y puede estar presente en cantidades tóxicas en viviendas y locales, sobre todo en determinadas zonas. Buscamos más datos de este estudio con la ayuda de Pilar Rivera. Pilar, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una muestra que ha incluido alrededor de 130 viviendas y edificios municipales de Moralzarzal. Susana Villarreal, edil de Medio Ambiente, justo sentadas además. Susana, buenos días.
Buenos días.
En un banco de granito, pero me dice que Pulido no desprende no desprende el gas tóxico, digamos.
Sí, el gas radón se encuentra en la naturaleza de siempre y lo único que ocurre es que al descomponerse el uranio, pues lo suelta al medio ambiente, al aire, ¿no? En el momento que ese granito ya está pulido y demás, pues ya no suelta más, no descompone más uranio, entonces pues ya no hay ningún tipo de problema.
Bueno, no estamos en peligro, como tampoco, y ahora, antes de entrar en materia, aclarar que tampoco los vecinos de Moralzarzal, a pesar de estar en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, que es un punto, digamos, caliente, un punto rojo del mapa de gas radón, es decir, el gas radón no tiene un riesgo inmediato, no nos mata.
No, por supuesto que no. Es verdad que estamos en una zona de alto riesgo, quiere decir que es una zona muy granítica, con mucha piedra, donde hay mucha descomposición de uranio. Pero el uranio, en el momento que se descompone y entra en contacto con el aire, desaparece. O sea que no tenemos ningún tipo de riesgo por estar caminando por nuestras calles, por pasear por nuestras montañas, en absoluto. O sea, yo quiero quitar todo tipo de alarma entre los vecinos, porque eso no es real. El gas radón, ¿cuándo es peligroso? Pues cuando se queda concentrado o encerrado, que puede ser en un sótano de una vivienda o en cualquiera de sus habitaciones.
¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio?
Pues las principales conclusiones son que el gas radón, efectivamente, lo tenemos en Moralzarzal, lo tenemos en el mundo, desde que el mundo es mundo. Pero hay una noticia que es buenísima y es que es muy fácil de detectar y muy fácil de combatir y además con medidas bastante económicas y asequibles a todos los bolsillos.
Porque si no, Freddy, que es vecino de Moralzarzal, ¿qué tal, Freddy? Buenos días.
Hola, buenos días.
Si no, usted se tendría que haber mudado, porque usted ha sido uno de los vecinos que ha formado parte de este estudio, que en su día puso un medidor de gas radón y ¿qué le ha dicho el estudio?
Bueno, pues el estudio me ha dicho que en mi casa, yo vivo muy cerca del centro del pueblo, muy cerca de la Plaza de la Constitución, y me ha dicho que ando casi en el nivel que empezaría a ser un poco considerado alto, pero bueno, no es nada ni preocupante ni nada, porque simplemente con tener ventilada la casa y tomar un poco medidas de prevención, de precaución, pues no hay ningún problema.
No habría que hacer ninguna otra medida correctora que le supusiera una inversión económica, imagino.
No, en principio no. Yo además mi casa Es una casa baja, es una casa donde vivían mis padres toda la vida, tiene unos muros de piedra de medio metro de ancho y a pesar de todo eso, la medida no ha llegado al límite, ni mucho menos, o sea que no hay ningún problema.
¿Ha sido por preocupación, ha sido por prevención, ha sido por información, por lo que ha formado parte de esta iniciativa?
No, solo por información, por curiosidad. Cuando surgió la iniciativa por parte del Ayuntamiento, pues hombre, te pica un poco la curiosidad y más que nada, pues por estar también tan cerca de del centro del pueblo y tal, yo pues solicité un medidor, pero vamos, ni preocupación ni nada, simplemente por información, no, por curiosidad, más que...
O sea, que pueden seguir, la familia puede seguir yendo a casa a comer, ¿no?
Por supuesto, bueno, ya te digo, además es la casa de donde han vivido mis padres toda la vida, entonces vamos a seguir viviendo ahí sin ningún problema, vamos, ¿no?
Bueno, aparte de bromas, Susana, ¿en qué momento empieza a ser imprescindible tomar medidas, además de ventilar la casa? ¿En qué punto?
Bueno, a partir de 300 becquerelios metro cúbico, esta medida rara en la que se mide el radón, es cuando se recomienda hacer un estudio un poquito más profundo para ver pues por qué los índices de nuestra vivienda son superiores a los que pueda tener nuestro vecino. Son muchos los factores que influyen y estando en una misma zona con el mismo índice de riesgo en suelo, pues nuestra vivienda y la del vecino puede diferir. A partir de 300, como decías, cuando nos recomienda la Organización Mundial de la Salud que se tomen otro tipo de medidas, más allá de abrir nuestras ventanas o ventilar, como decía Freddy, que efectivamente hasta esos 300 da muy buen resultado, pero a partir de 300 puede ser más complicado. Esos estudios pues pueden suponer unos 100, 120 euros y nos van a decir exactamente qué medidas tomar. Las más corrientes o las que más se utilizan, pues normalmente es ventilar esa cámara que queda debajo de nuestra vivienda a través de una cámara ventilada, a través de una arqueta con una ventilación forzada. También y sobre todo en viviendas de nueva construcción, la norma tecnológica de edificación nos va a obligar a, perdón, el código técnico de edificación nos va a obligar a poner unas membranas para poder aislar, para que precisamente el radón, si es que lo tenemos cerca, no pueda penetrar en la vivienda. Y más allá de esto, pues pocas consideraciones. Y cuando la cosa se complica, pues podemos hablar entre 2.000, 3.000 euros, que es verdad que es dinero, pero asequible un poco para todos los vecinos.
Y además hay subvenciones de la Comunidad de Madrid, no sé si a nivel ayuntamiento también.
Efectivamente, a nivel ayuntamiento no tenemos todavía nada, pero a nivel Comunidad de Madrid, es verdad, como he dicho antes, que el radón lleva en el mundo desde que lo es, pero los estudios en cuanto al radón, sus efectos y sus incidencias en la población es bastante novedoso. Entonces, es importante el ver cómo la Comunidad de Madrid ya ha incluido desde, creo que en el BOCAN del 25 de marzo de este mismo año, ha incluido esas ayudas, esas subvenciones, no solamente para la eficiencia energética como ya existía, para paneles solares, sino también para adoptar las medidas necesarias en nuestras viviendas y minorar el efecto del radón.
Insistimos en ese mensaje de tranquilidad para los vecinos, no solamente de Moralzarzal, sino de esta zona granítica de la Sierra del Guadarrama.
Por supuesto. De verdad que lo fundamental es tener la información, tener el conocimiento para eso, para poder estar tranquilos, saber que en Moral no hay ningún caso que podamos achacar al radón de cáncer de pulmón, con lo cual podemos estar muy tranquilos y bueno, y estar incluso contentos de que tenemos ahora una información muy poderosa para poder tomar las decisiones pertinentes y en cualquier caso tranquilidad.
Susana, Freddy, muchísimas gracias. En un entorno, la verdad es que rodeados de piedra, rodeados de granito, junto a la fuente de la plaza del Ayuntamiento, la verdad es que un lujo esta mañana en la que han bajado también las temperaturas y se nota. Muchísimas gracias, insisto. Y solo un dato para terminar, porque en el mapa de España de gas radón es verdad que la Sierra del Guadarrama está señalada en rojo. No solamente Moralzarzal es uno de los municipios afectados, también localidades, pueblos como Torrelodones, San Lorenzo del Escorial, El Escorial, en fin. Bueno, pero nos quedamos con ese mensaje tranquilizador y a visitar la sierra, a visitar los pueblos serranos de la comarca del Guadarrama, porque sin duda es un lujo.
Pues muchísimas gracias, Pilar Rivera, también por traernos ese mensaje de tranquilidad, trasladar a todos los vecinos de la zona de la sierra de Guadarrama ese mensaje de tranquilidad. Un pequeño paréntesis para la publicidad y enseguida seguimos con otras cuestiones aquí en Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Avanzaba nuestra compañera Clara Esteban hace unos minutos cuando recordábamos ese número de teléfono de WhatsApp, el 628-091-117. Hoy nos visita Marina Reina, ella es nutricionista del Centro de Nutrición y Deporte Hoy Empiezo, y vamos a hablar de los minerales, esos grandes desconocidos. Clara, saludamos ya las dos aquí a Marina.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Marina? Bueno, pues yo... Primera pregunta para mí, hay que empezar con lo básico, discúlpame,
¿cuáles
Marina?
¿Cuáles son?
Sí, esto es como en el colegio.
Bueno, cuando vemos en un complemento alimenticio, como decías antes, ¿no? Voy a tomarme una bomba de minerales, vitaminas y demás, y te estás tomando ahí, bueno, en una sola pastilla, todo lo necesario, ¿no? Al final, igual estamos tomando un exceso, ¿no?, de minerales y vitaminas si no es necesario, ¿vale? Los minerales que son más interesantes... digamos, controlar con la alimentación serían, por supuesto, el hierro, los que necesitamos en más cantidad, ¿vale? El hierro, el calcio, tenemos que también tomar magnesio, tenemos que tomar sodio en la cantidad justa, ahora lo vemos. El yodo también es un mineral que tenemos que controlar con la alimentación. Pero luego hay muchas sustancias que están metiendo en suplementos que realmente con la alimentación ya las vas a tomar, no es necesario suplementarte con ellos. Vale. Por ejemplo, el zinc también es interesante, pero que igual es unas cantidades tan pequeñas que con una alimentación variada lo vas a obtener.
Claro, esto nos pasa con las vitaminas un poco lo mismo, ¿no? Sabemos que le tenemos miedo a la carencia de, por ejemplo, calcio, por ejemplo, hierro, a determinados minerales, y tratamos de cogerlos de todas partes. Claro, una falta de hierro ya sabemos un poco las consecuencias que tiene. Pero, sí. ¿Y un exceso de hierro o un exceso de calcio?
A ver, por ejemplo, el tema del calcio y del hierro, El cuerpo es bastante sabio y cuando tomamos un exceso probablemente va a ir excretándolo. Sí que hay enfermedades que pueden ser por un exceso de calcio, uh-huh, un exceso de hierro, pero tienen que ver más bien con el metabolismo que tu cuerpo hace con esos minerales, que tiende a acumularlos, por lo que sea. Por ejemplo, si tienes un problema con en la
tiroides.
Glándula tiroides, eso es, puedes acumular un exceso de calcio y generar depósitos de calcio en zonas que no deben de ser. Pero ya te digo que es más bien por un exceso de calcio, porque el cuerpo tiende a acumularlo, más que porque tú tomes un exceso de calcio.
Pero en circunstancias normales esto no sucede.
No. El cuerpo tiene mecanismos para ir excretando lo que tomamos en exceso.
Pero Marina, ¿es recomendable al menos antes de tomar uno unilateralmente la decisión de tomar un complemento que lleve minerales, incluso vitaminas, pedir consejo, si no un consejo médico, bueno, un asesoramiento? Sí, o sea, es que tendemos efectivamente, lo que dice Clara, el miedo a tener una carencia a veces se puede convertir en un exceso de algo y puede pasarnos también factura en nuestra salud.
Eso es.
Siempre pedir consejo a un experto.
Sí. Tú puedes realizarte una analítica de sangre y medir tus niveles de calcio, tus niveles de vitamina B12, de vitamina B9, otros marcadores que te van a indicar carencias o excesos. Entonces, antes de tomar un suplemento, porque sí, todas las primaveras y todos los otoños, uh-huh, porque me viene muy bien.
La astenia primaveral. Además, sí, es que nos bombardean con, sí, anuncios que tienen que ver con esto. Uh-huh. Te sientes un poquito más cansado por el cambio de estación, uh-huh, y enseguida pues dices, bueno, pues esto me tomo unos comprimidos de lo que sea y esto me va a poner estupenda.
Y ya está. Entonces yo me tomo mi pastillita por la mañana y luego ya no tengo que cuidar el resto de mi alimentación. Y esa falsa creencia, ¿no?, de que ya con esto me estoy cuidando y ya no necesito comer legumbres, frutas, verduras, porque ya tengo todas las vitaminas en esta pastilla, cuando realmente tú estás tomando, pues eso, en una sola pastilla, una bomba de demasiados nutrientes que el cuerpo al final no va a entender como que tiene que absorber el 100%. Casi todo lo va a excretar. Y si tú tienes suficiente vitamina C, por ejemplo, y tomas un suplemento de vitamina C, puedes provocar hipervitaminosis si tomas, uh-huh, un exceso.
También con la vitamina C, que se supone, ya nos estamos metiendo en las vitaminas, que esto es para otro,
es otro programa.
Es para otro programa, efectivamente, pero es que tenemos la creencia de que hay determinados nutrientes que efectivamente se eliminan, que da igual la cantidad que tomes y que se van a eliminar. Entonces, en el caso de la vitamina C, pues sí que aunque nos tomemos 2.000 miligramos de vitamina C al día, uh-huh, en invierno, pues no va a pasar nada.
La vitamina C se excreta. Es una vitamina que se llama las que son hidrosolubles, es decir, que se va a excretar en la orina. Pero como todo, si tú tomas vitamina C en naranja, en kiwi, en pimiento, es una cantidad lógica y adecuada. Si te tomas un suplemento o incluso dos, porque dices con uno no me vale, me tomo dos, y tomas macrodosis, sí que puedes producir el efecto contrario, uh-huh, que es un exceso de vitamina C. Ajá. Y sí que se puede acumular.
Tendremos que hacer otro día hablar de las vitaminas, pero luego también está el tema de la absorción. Entiendo, uh-huh, de las vitaminas igual que los minerales que hoy nos ocupan. Muchas veces lo que hacemos es, efectivamente, tomar un exceso de cantidad y a lo mejor no lo estamos tomando de la manera adecuada, uh-huh, para absorberlo. O sea, lo importante sería, fundamentalmente, todo lo que necesitamos a día de hoy en un país como el nuestro, en el primer mundo, está en los alimentos. Una alimentación equilibrada. Y a veces yo creo que también puede influir la combinación que hacemos de esos alimentos, ¿no?
Totalmente. Algo muy típico es que digas, bueno, pues me voy a tomar, tengo un poco de bajo el hierro, me voy a tomar lentejas, voy a tomar más carne, o sea, como que cuidas la alimentación. Y con tu comida, a la vez, estás tomando, dices, pues voy a tomar el pan integral, que es muy bueno, ¿no? Porque, claro, el pan integral tiene más fibra, estás tomando ahí una fibra que va a inhibir la absorción del hierro, voy a acompañar mi comida de un vasito de vino, que también inhibe la absorción del hierro.
O zumo de naranja, ¿no? ¿También interfiere o no?
Interfiere para bien. El zumo
de naranja, entonces en vez
favorece.
De vino, naranja, ¿ves?
Si o sea, hay que hacer un máster. Las lentejas con zumo de naranja o con una naranja entera
de postre,
mejor,
de postre, es una buena combinación.
Eso es.
O si le echamos pimiento a las lentejas.
Pimiento, pero el pimiento crudo.
Ah, vale. Entonces no nos sirve el que está dentro de las lentejas, porque está cocinado. O sea, que el que tiene verdaderamente un montón de vitamina C es el pimiento crudo.
Sí, porque la vitamina C, al ser termosensible con el cocinado, se va a destruir gran parte o casi toda la vitamina C. Entonces siempre tiene que ser vitamina C en alimentos frescos. De ahí que tenemos que tomar fruta después de comer. Uh-huh. Otro inhibidor muy, muy importante del hierro sería, por ejemplo, el café. Después de comer nos tomamos un café o un té.
Con lo cual las lentejas quedan
pues,
anuladas.
Mira, es que esto en este sentido tengo una consulta ya, uh-huh, que es de Rubén, así que ya si quieres le. Pero no es respecto al hierro, sino respecto al calcio, y habla de los ladrones de calcio, que, uh-huh, cuáles son y si es verdad que existen.
Sí, al final el calcio, al ser también un mineral, puede formar complejos con otros minerales y hacer que se excrete, ¿no? Entonces el calcio, por ejemplo, con las fibras, igual que decíamos antes, las fibras del tipo del trigo, que es una fibra insoluble, no todas las fibras son iguales, por eso digo que ojo con las fibras, sí que puede inhibir la absorción del calcio, ¿vale? Entonces el calcio igual, tenemos que intentar tomar el calcio no con mucha fibra para evitar esa inhibición.
Vale, si estamos centrados en que a lo mejor, bueno, pues necesitamos un poquito más de calcio porque hemos detectado que los huesos nos han hecho pues una densitometría y tenemos que asimilar el calcio mejor, pues lo que hacemos es eliminar por o dejar de un poquito de lado el exceso de fibra.
Fibra insoluble.
Perdón. Insoluble. Sí,
que sería, por ejemplo, el trigo tiene ese tipo de fibra.
Ajá, vale, no todas las fibras.
No. Por ejemplo, una fibra como la avena no va a interferir tanto porque es una fibra soluble y no tiene la misma interacción de arrastrar el calcio y excretarlo.
De las legumbres, por ejemplo, la fibra de las legumbres...
Las legumbres son una fuente muy buena de calcio, entonces sí que puede inhibir un poquito, pero al final, al remojarlas, al luego cocinarlas y demás, se van a absorber bien.
¿Y esos ladrones, podríamos decir que el café también está entre los ladrones de calcio?
Es que el café...
Roba todo.
El café, la cafeína.
El hierro, se lo lleva.
La cafeína, que contiene tanto el café como el té, porque parece que un té verde es como también...
Pero también tiene teína.
Eso es. Entonces el té negro tiene más cafeína incluso que un café, y el té verde también tiene bastante cafeína. Entonces tenemos que intentar evitar esas bebidas después de comer y espaciarlas dos horas y media... y tomarlas entre horas mejor.
Si las tomamos antes o después, es decir, muy muy separadas, esas dos horas antes o esas dos horas después, ¿ya no interfieren en esa absorción?
Se minimiza.
Por ejemplo, el del desayuno, el café del desayuno, no interferiría en el calcio que podamos comer, tomar en la comida.
Claro, si tú, igual, si te tomas el suplemento con un cafecito y con pan integral y demás, al final igual muchos nutrientes de los que te estás tomando ni siquiera los estás absorbiendo bien. Siempre intentamos tomar todos esos inhibidores entre horas, no con las comidas principales. Y el desayuno tampoco es una fuente excesiva de hierro si no tomamos el suplemento de hierro justo ahí, por ejemplo.
Marina, estamos hablando hoy de la importancia de los minerales. Hemos hablado del tema ya de tomar un complejo que aporte todo este tipo de minerales, cómo hacerlo, en qué momento, tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno. Pero yo te quería preguntar, y seguramente que ahora me dirá Clara si hay alguna consulta al respecto específica, por esos momentos específicos de la vida, porque a lo mejor las necesidades de hierro, de calcio, de magnesio no son las mismas en una persona joven que en una persona de la tercera edad, en una mujer embarazada que en un señor de 40 años, no lo sé. Entiendo que las necesidades también van variando en función de las circunstancias y de las edades.
Tenemos un par de consultas respecto a eso, pero si quieres, Marina, pues nos haces ahí una introducción y luego vamos con ellas.
Desde luego que no todas las edades tienen las mismas necesidades. El calcio, por ejemplo, le damos importancia a partir de determinada edad, cuando ya, por ejemplo, las mujeres entramos en menopausia, es como, ahora es cuando me tengo que inflar a calcio. Pues justamente en ese momento ya todo...
No sirve de nada, es lo que yo he oído decir, que el calcio había que haberlo ido tomando a lo largo de la vida.
Eso es, tu capital óseo se va a formar hasta prácticamente los 28 años. Entonces, todo lo que hagas hasta los 28 años sí que influye muchísimo en cuanto a formación de ese capital. Pero una vez que ya llegamos a los 30 años, lo que tenemos que hacer es evitar que se descalcifiquen los huesos. Más que aportar exceso de calcio, tenemos que intentar favorecer que ese calcio se quede en los huesos.
¿Y eso cómo se hace? ¿También con un complejo vitamínico o esto se hace de otra manera?
Tú tienes que seguir aportando calcio en tu dieta, pero calcio, lo hemos dicho antes, podemos obtenerlo de las legumbres, podemos obtenerlo de más fuentes que los lácteos, por ejemplo, que no nos obsesionemos con el lácteo, y ejercicio de fuerza, que al final va a favorecer que tus huesos estén más fuertes, la musculatura que vas formando alrededor del hueso también va favoreciendo que ese hueso se mantenga. Si tú no usas los músculos, no usas esa fuerza, se van perdiendo ese calcio de los huesos.
Ejercicio de fuerza quiere decir pues una musculación, pesas, no aeróbicos. Sí.
No pensemos en una abuelita cachas, ¿vale? Siempre digo que
tampoco hay que pasarse,
no hay que pasarse,
todo con moderación.
Cada uno que haga lo que quiera, si quiere ponerse cachas.
Pero forzar un poquito el músculo,
eso
¿no?
Eso es, tenemos que hacer fuerza, no solamente salir a caminar, un poquito de bici, un poquito de yoga, eso está muy bien. Aparte, hacer algo de ejercicios de fuerza, 2-3 días a la semana. Esa rutina es mucho más interesante.
Para los brazos, o sea, los huesos de los brazos, por ejemplo, o los huesos de las piernas, pues ejercer un poquito de presión, que podría ser unas pesas, unas mancuernas o tobilleras de estas que con peso,
ejercicios,
por ejemplo.
Eso es, que, uh-huh, que hagan con peso. No exceso de peso, volvemos a lo mismo, adaptado a su... Y también evitar exceso de café, que, uh-huh, descalcificará los huesos, exceso de sal, que también produce un desequilibrio de minerales y hace que excretemos, y bebidas fosfatadas, que no, tampoco se nombra nunca, no voy a decir marcas comerciales, pero bebidas
con burbujas,
con fosfatos, eso, uh-huh, es, que van a hacer también un desequilibrio de minerales y provocarán más descalcificación de huesos.
Bueno, tenemos una consulta, como decíamos, en uno de esos momentos específicos de la vida. Estoy embarazada y me han recomendado quelato de magnesio para los calambres.
Me acabas de dar, Clara, de repente estoy embarazada, creía que eras tú.
¿Creías que te, os
estaba dando la
noticia
de última hora aquí a través de los micrófonos de Onda Madrid?
No, espero que no sea así. Y esto es una consulta de Amanda. Estoy embarazada y me han recomendado quelato de magnesio para los calambres. ¿Es bueno que lo tome por mi cuenta o debo preguntar a mi ginecóloga? Ya sabes que los consejos en estos momentos específicos de la vida, uh-huh, pues son muy, bueno, proliferan. Uh-huh. Una amiga me ha dicho que a, sí, ella le vino muy bien.
El a mí me funcionismo, ¿no? Es muy extendido y que a alguien le vaya muy bien está bien, pero tú tienes siempre que consultar con tu médico. Uh-huh. Una mujer embarazada además va a tener un seguimiento muy de cerca, va a tener acceso a varios médicos, o sea que es muy fácil que vaya a su médico y le pregunte.
Que no tienes que ir específicamente, sino que te lo vas a encontrar al médico ahí, sí, sentado en la consulta.
Es mejor. El magnesio es un relajante muscular, entonces al final el magnesio lo puedes obtener de más alimentos, no hace falta tomar un suplemento, volvemos a lo mismo. Pero es que realmente si tú tienes calambres y demás, pues también con la alimentación lo puedes mejorar. Pero siempre, 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 antes de tomar ningún suplemento, pregunta a tu médico.
¿Qué hace el magnesio? ¿Para qué sirve? Es relajante muscular.
Sí.
Los espasmos musculares, evitarlos.
Actúa en la contracción muscular y también tiene funciones metabólicas, o sea, tienen varias funciones. Uh-huh. Y como una es esa relajante muscular, siempre se manda mucho el potasio, el magnesio para los deportistas.
Uh-huh. ¿Puedo incluir una consulta que me ha hecho Nacho Cerezo a través de los auriculares? Como si fuera un oyente, pero ya sabes, Nacho, la próxima te diriges al 628-091-117, porque esto es trato de favor.
Todo el mundo tiene que pasar por el WhatsApp, por la nota de audio o escrita.
Pues que me preguntaba qué se puede hacer para bajar el potasio, o sea, la cuestión inversa.
Al final, volvemos a lo mismo, ¿por qué tienes un exceso de potasio? Igual es que, por lo que sea, tu riñón no funciona bien. O sea, tenemos que ver qué pasa porque tienes ese exceso de potasio, ¿no? Y los minerales, tened en cuenta que la mayoría se van a diluir bastante en agua. Entonces, si tú las verduras que emplees, todos los elementos que emplees, ¿no?, de legumbres, verduras, cereales, lo sometes a remojo, vas a conseguir que se diluyan bastante los minerales. Con la cocción también se diluyen los minerales. Entonces, cuando hay un exceso de potasio, por ejemplo, si tú lo que haces es cocer las verduras en bastante agua, escurrirlas y demás, dejarlas en remojo, o sea, todo lo que sea ese remojo y someterlo a agua, vas a conseguir que se pierda bastantes minerales. Es una de las maneras. Pero claro, pierdes todos. Uh-huh. Luego tendrás que tomar calcio por otro lado.
¿Y cómo llegas a saber que tienes un exceso de potasio?
Seguramente por una analítica, ¿no? Entiendo.
Uh-huh. Pero que no, yo nunca me he fijado. No sé si eso entra en una analítica rudimentaria, si por regla general los médicos lo prescriben en una analítica, pues estás de control, de me voy a hacer una revisión médica, o son ya pruebas específicas.
A veces las incluyen si ha habido, pues, por lo que sea, alguna carencia de minerales o exceso, como hemos dicho, algún problema en el riñón, pero a veces simplemente, pues eso, el médico que esté, por lo que sea, quiere analizar eso y te lo puede analizar. El calcio.
Claro, la analítica básica sí que contempla el hierro, además es, uh-huh, una de las cosas en las que más nos fijamos, uh-huh, pero dejamos abandonados el resto de minerales, incluso vitaminas, como decías, como tienes que, a veces que insistir, a mí me pasa por ser vegana, pues pido siempre los índices de vitamina B12, pero que es una vitamina que además le falta a muchas personas no veganas.
Exacto. Y la B12 además tiene otro problema, que es que puede dar positiva, o sea, que esté correcta en sangre, pero tenemos que mirar otro marcador, que es la homocisteína. La, uh-huh, homocisteína sería un marcador secundario, que si tú tienes elevada la homocisteína, probablemente tengas baja la B12, uh-huh, y al revés. O sea, que más que solo la B12, hay que mirar B12 junto con homocisteína siempre. Ajá. Siempre, siempre.
Bueno, pues esos análisis que quizá más específicos habría que pedirlos o que avanzara un poco el protocolo médico para que todos los índices supiéramos que están bien, ¿no? Ya que te pinchas, ya que pasas por ese trago de sacarte sangre, pues que sea para todo. Creo que tenemos una consulta por WhatsApp de Alberto que nos preguntaba acerca... Esto es una especie de consulta, reflexión, recuerdo... un poquito así vintage. A ver, vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Pertenezco a una generación a la que literalmente se sepultó bajo toneladas de criadillas preparadas de las más variopintas maneras, sobre texto de que eran ricas en hierro. A veces, para más inri, iban acompañadas de unas tristes espinacas cocidas, lo cual elevaba al cuadrado el aporte férrico de la cena. Esta estampa generacional se desarrolló en medio de la paz doméstica mientras fuimos pequeños, deslumbrados como estábamos por los dibujos de Popeye el Marino y además creyentes en la omnisciencia de nuestros queridos padres. Ahora bien, cumplidos los 11, 12 años, perdido el gusto por los dibujos de Popeye y enterados de la ubicación en el cuerpo de los animales machos de las famosas criadillas, este tipo de menús desencadenaban auténticas guerras familiares en las que, por supuesto, perdíamos los más débiles. ¿Me podrían, pues, aclarar si aquel lúgubre plato nos aportó el hierro necesario para nuestro desarrollo o si, por el contrario, lo puedo seguir considerando un trauma infantil injustificado? Muchísimas gracias.
A mí me recuerda un trauma personal que era el del filete de hígado de ternera cuando tenías el hierro bajo, que a mí me daba un asco que no podía con ello. Perdonadme. Me ha despertado, efectivamente.
Yo también lo sufrí.
Todos lo hemos sufrido.
Sí, sí, sí.
¿Y qué? ¿Merece la pena haberlo sufrido, Marina?
Igual hace años que la producción de carne era distinta, el comer vísceras, el comer más morcilla, sangre y demás, sí que podía ser una fuente efectiva de hierro, ¿no? A día de hoy, tal y como está todo, el hígado no deja de ser un filtro, un laboratorio nuestro, ¿no? O de los cerdos, el animal que estemos comiendo, en el que van a ir a parar muchos tóxicos, medicinas, pesticidas, o sea, tóxicos.
Es
en
ahí
general,
donde se acumula todo lo...
Van a procesarse por ahí, puede haber acumulación. Entonces, yo a día de hoy, recomendar vísceras como fuente de hierro no lo recomendaría. Sí que es una fuente muy potente de hierro porque tiene sangre, entonces la sangre tiene mucho hierro. Pero yo no la recomendaría a día de hoy, por esos temas.
Y hablando de acumulación... Yo en alguna ocasión he visto lo que hablábamos de que los médicos prescriben pruebas específicas de cuestiones, pues no sé, como presencia de minerales o no sé, en sangre. El mercurio, ¿se puede prescribir? Yo he visto en alguna ocasión una prueba médica que te prescriben el nivel de mercurio en sangre. ¿Esto a qué obedece o cómo llega el mercurio ahí? ¿O sirve para algo o todo es malo?
El mercurio va a ser uno de los temas muy controvertidos dentro de unos años.
Porque hay pescados grandes que se dice que tienen mucho mercurio, el atún, los...
Sí, sí.
Pero esto no nos aporta nada más que
mal
a nuestro cuerpo.
Exacto, el mercurio, el metilmercurio, que es la forma en la que se va acumulando en nuestro organismo, sobre todo en depósitos grasos. También se acumula en animales, en sus depósitos grasos. Tú fíjate un atún que puede medir cuántos metros, cuántos kilos, cuántos años ha estado nadando por el mar, consumiendo otros pescados que también tienen acumulación de metales, y al ser un pescado azul que tiene más grasa, tiene más acumulación todavía. Entonces, toda esa suma hace que, por ejemplo, el pez espada o el atún...
Por eso no se recomienda un consumo excesivo, que no implica no comerlo, pero sí que los expertos nos decís que no lo tomemos, pues no sé, a lo mejor no más de X veces a la semana, ¿no?
Y a mujeres embarazadas, especialmente el mercurio, los crustáceos o todos estos animales que lo acumulan mucho, pero esto es como el plástico.
Y en bebés tampoco se debe de dar. De 0 a 3 años evitamos ese tipo de pescados, que es muy típico darlo, el atún. Ah, pero si es una latita de atún, y piensa ya, pero esa latita de atún, ¿de dónde viene? Entonces siempre piensa en la materia prima, ¿no? En el pez gigante que está acumulando kilos y kilos de... Bueno, kilos no, perdón, pero que está con grandes cantidades de mercurio.
Porque no se elimina, se va acumulando a lo largo de la vida.
Y nosotros también vamos acumulando de la contaminación, del alimento, o sea que... Sí.
Bueno, pues tenemos más consultas por aquí... Por ejemplo, el potasio. Vamos a otro mineral. Y Darío nos pregunta acerca de aquello de comerse el plátano cuando estamos fatigados, de los que lo vemos en el tenis. Mira, hemos tenido ayer la final de Wimbledon. No sé si en las 5 horas que duró...
¿Cuántos plátanos?
Se debieron comer unos cuantos. No sé cuántas horas fueron, pero un montón. Y no sé cuántos plátanos pudieron caer. Pero ¿realmente qué es lo que hace el plátano en nuestro organismo cuando estamos cansados?
Al final el plátano es una fuente de azúcares también, azúcares saludables, fructosa y demás, o sea que no es azúcar como azúcar blanco añadido. Te va a aportar un poquito de hidratación, o sea que al final no es solamente el potasio y los minerales que pueda tener el plátano, sino también los azúcares que tiene, que ayudan a, pues eso, a que la glucosa vuelva a estar en la sangre y que podamos seguir haciendo ejercicio. Cuando tenemos, sudamos mucho, perdemos minerales por el sudor. De ahí la importancia de ir reponiendo minerales y no solo agua. Si tú solo bebes agua cuando estás sudando mucho, puedes acabar deshidratándote bebiendo solo agua. Por eso esas bebidas deportivas que tienen electrolitos, que tienen azúcares, o sea que no es solo agua, sino que también contienen un poquito de minerales.
Yo creo que ya hemos dado un poquito respuesta a esta consulta de Paloma, pero vamos a insistir en ello. Estoy empezando a entrar en la menopausia y me preocupa la descalcificación. ¿Me aconsejas un suplemento de calcio?
Te aconsejo que comas alimentos con calcio, que si quieres, bueno, podemos decir aquí cantidades de calcio.
Ah, pero... muy bien, pues sí, 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 porque es que el calcio lo tenemos siempre asimilado a la leche, a los lácteos, y aquí estamos en un error, no solo el calcio está en la leche.
Eso es, y además la leche con todos los problemas de intolerancia a la lactosa, problemas con la caseína muchas veces, que es la proteína de la leche.
Pero una pregunta, si tomas leche sin lactosa, ¿el calcio sigue intacto?
Sí,
al final, o sea, se puede tomar y sigue siendo un aporte de calcio, aunque sea leche procesada para que no tenga lactosa.
La leche sin lactosa simplemente es leche que han añadido la lactasa, que es la enzima que a ti te falta en el intestino para poder digerir bien la leche.
O sea, que no es que le quiten, es que le ponen.
Le ponen, sí. Vale.
De hecho, tú miras y pone leche y lactasa.
Ajá.
Por eso está más dulce, porque está un poco predigerida, porque esa enzima predigiere la leche y la gente le encanta. Que está más dulcecita y ¡oh, qué bien! Bueno, pero si tienes intolerancia a la lactosa, es que la leche no te sienta bien. También siempre os digo que penséis que la leche no es solo la lactosa lo que te puede sentar mal, sino también la caseína. Y a veces hay hinchazón y digestiones muy pesadas, que retirando la leche del todo, con lactosa, sin lactosa, del todo,
que es esto que se mejora. Llama la proteína de la vaca o la proteína de la leche, es la caseína.
La caseína es la proteína. Y es un tipo de proteína que digerimos en general peor que otro tipo de leches. Por ejemplo, la leche de cabra tiene otro tipo de caseína que se digiere mejor, o la leche de búfala, otro tipo de especies, o de oveja, o la humana, es una caseína que digerimos mejor. Pero la de vaca en concreto puede producir más problemas digestivos en determinadas personas.
Pero tenemos otras fuentes de calcio.
Eso es. Por ejemplo, os pongo por aquí pasta de sésamo. ¿Por qué pasta de sésamo? Porque el sésamo, si lo tomas así solamente en granito, en lo que es la semilla, puede entrar y salir del cuerpo sin hacer nada.
Claro, ¿vale? Porque está protegida ahí por su cascarita. Eso y es. Todo, no la digieres.
No la digieres, entonces te sirve de fibra, pero no vas a absorber el calcio. Entonces el tajín, que es la pasta de sésamo, una fuente estupenda de calcio. Las almendras crudas, las podemos masticar mucho, mucho, o hacer pasta también con ella, un paté. La soja texturizada, que serviría como si fuera carne picada, la hidratas y haces pues boloñesas y demás. El tofu, que también es fuente de soja. El ruibarbo, las espinacas, los higos secos, que lo puedes echar en algún tipo de smoothie o algo así para añadir más calcio. El tomillo, el eneldo, la canela, todas las especies.
¿La canela tiene calcio?
Mucho calcio.
Somos muy aficionadas
a la canela.
Has dado con las adictas. Yo he sustituido directamente el azúcar por la canela.
Muy bien.
Un placer, Marina Reina.
Muchas gracias.
No sé si quieres añadir brevemente algún otro...
Simplemente
producto
alubias,
o alimento.
Alubias, garbanzos, berberechos también.
Y anda que se nos quedan minerales por ahí, el sodio, el yodo, el zinc, un montón.
Podemos seguir, ¿no?
Bueno,
vendrás más a lo largo del verano. Podemos recuperar de nuevo el tema de los minerales, esos grandes desconocidos a los que hoy hemos conocido un poquito más de la mano de Marina Reina, nutricionista del Centro de Nutrición y Deporte Hoy Empiezo. Muchísimas gracias, Marina.
Gracias
Clara.
Gracias.
Y nosotros seguimos. Bueno.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Belén Almonacid, oye, tú te habrás dado cuenta de que hay marcas que se convierten en iconos. Hoy sí. Nacho Cerezo, por ejemplo, lleva una camiseta que es de algo muy representativo que todos asociamos a un determinado caramelo, pero hay otras marcas, por ejemplo, no quiero hacer así publicidad que no nos paguen, pero es que hay marcas ya que...
Bueno, pues luego le hago yo una foto y la subo a redes sociales, @buenosdiasom.
A lo que me refiero es que hay marcas que ya las dices y son el producto. ¿Eso cómo se consigue?
Eso pasa muchas veces. Son muy pocas las personas que piden una máscara de pestañas o las personas que piden un pañuelo de papel.
Pero es que, perdona, hay
pedimos
veces...
Pedimos las marcas.
Hay veces que no nos damos cuenta, por ejemplo, en la máscara de pestañas, incluso de que estamos dando una marca.
No, porque lo hemos asimilado ya tan a nuestro uso del día a día y aunque no usemos esa marca, resulta que sí, que estamos pidiendo
vamos, de
ese
hecho,
producto a través
¿quién
de esa
pide
marca?
Una máscara de pestañas?
Por eso te he dicho, máscara de pestañas y pañuelos de papel, casi nadie. Todo el mundo se va directamente a esas marcas. Lo estamos contando porque hoy nos queremos fijar precisamente en eso, en las marcas, en la necesidad que crea una marca determinada, en aquello de que forma parte ya de nuestra vida de una manera tan intrínseca que no somos conscientes de que estamos hablando de una marca. Y precisamente por eso queremos saludar los próximos minutos a una persona que de esto sabe y mucho. Es verdad que tenemos una terminología muy rara, ¿no? Cuando vamos llegando al siglo XXI, cuando vamos buscando conceptos para saber qué es esto de crear la necesidad de marca, pero luego al final son cosas tan sencillas como las que estamos contando. Digo lo de terminología complicada porque hay que saludar a Alfredo Fraile y atención, ahí es nada que mi primera duda va a ser precisamente preguntarle
¿Cuál es su cargo?
Atención Alfredo. Que lo intento. Chief Business Development Officer de Safran. Y lo único que tengo claro es lo que es Safran, que es precisamente la agencia española de la que vamos a hablar y que tiene mucho que ver con las grandes marcas. Alfredo Fraile, muy buenos días.
Hola, muy buenos días y ya siento toda esta terminología así tan anglosajona, ¿no? Pero sí es cierto que aunque Safran, que es azafrán, volviendo un poco a la conversación previa que habéis tenido, siempre he tenido una trayectoria internacional, ¿no? Y aunque estamos en el mejor sitio donde se pueda vivir en el mundo, que es en Madrid, pero nuestro mercado es internacional, ¿no? Y por eso...
La terminología anglosajona.
Efectivamente.
Hablábamos de marcas, Alfredo, sí, y hablábamos de esa necesidad, ¿no?, que en un momento dado se crea. Vosotros sabéis mucho de vender esos productos, incluso esas ciudades o esos países, porque hacéis un poquito de todo para crear la necesidad, para crear esa marca de identidad.
Bueno, nosotros con los clientes que tenemos ayudamos a desarrollar esa demanda o ese interés o esa relación emocional que puede existir con una marca, ¿no? Estabais hablando de marcas que de alguna forma se convierten en un genérico. También me suena un, para intentar no decir la marca, pero para un postre que hemos tomado todos toda la vida y de repente se ha tenido que cambiar de nombre. Pues os digo, cuando una marca se convierte en un genérico es lo peor que puede pasar.
¿Ah, sí?
Porque,
fíjate.
Sí, porque al final...
¿Te confunden con otros de tu mismo sector, quizá?
Efectivamente, y luego tienes que hacer todo un doble esfuerzo de marketing para volver a conocer, a dar a conocer la nueva, el nuevo nombre de esa marca, que ha sido generando unos valores y un posicionamiento y una conexión emocional con tus audiencias, y luego de repente te ves que tienes que cambiar el nombre y tienes que volver a crear esos vínculos emocionales con tus diferentes audiencias. Entonces es bastante fastidiado cuando te pasa algo así.
Pero Alfredo, te veo que estás haciendo especial hincapié en el tema de los valores y la relación emocional. En este sentido, todo el campo de la publicidad, la comunicación, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hace, pues no quiero desvelar aquí la edad de los presentes, pero los que tenemos ya una cierta edad, pues la publicidad hace muchos, muchos años iba un poco a las prestaciones de los productos y ahora todo se lleva al terreno de las emociones.
Efectivamente, incluso nosotros que no solamente hablamos de vender un producto a nivel de acciones de marketing, sino que también, por ejemplo, ayudamos a empresas a crear una cultura, hoy en día las empresas se encuentran con problemas de atraer talento. ¿Por qué? Pues porque hoy en día los millennials, que será vuestra generación seguro.
Sí, ojalá. Alguno tenemos en el equipo, pero vamos. Sigue,
no,
sigue.
Se nos ve, que no se nos ve, tú di que sí.
Entonces, una de las cosas que se encuentran es que muchas veces esa gente joven que sale de la universidad o que lleva 5 o 6 años trabajando, pues quieren ir a trabajar a una empresa que tenga una causa o una razón de existir que ayude al medio ambiente y tal, y no solamente por dinero, ¿no? Entonces, es muy importante que las marcas puedan transmitir todo eso, y eso es un trabajo no solamente de transmitir los valores, o vamos a decir, de transmitir lo funcional y lo práctico que pueda llegar a tener un producto o un servicio, sino lo emocional y la causa que existe detrás de qué es lo que está haciendo esta marca para la sociedad o para el medio ambiente, ¿no? Ten en cuenta que las marcas hoy en día tienen un papel mucho más importante incluso que algunos gobiernos, y se les exige muchísimo.
Hay una cosa que me llama la atención, Alfredo, vinculada con Saffron. Es verdad que, bueno, pues estáis detrás de múltiples proyectos, algunos de ellos, bueno, pues de compañías tan importantes, tan conocidas por todos como YouTube o como Vueling, pero me llama especialmente la atención el hecho de la vuelta que le habéis tenido que dar, en este caso, a una ciudad, a Viena, para conseguir atraer a un turismo que fuera mucho más que ese turismo habitual de la ciudad.
Sí, a ver, nosotros tenemos la suerte de trabajar con grandes marcas por todo el mundo, ¿no? Y las marcas destino siempre son algo mucho más complejo, ¿no? Porque tienes que tocar a diferentes audiencias, especialmente cuando te estás relacionado con políticos. Lo bueno que hemos tenido en este proyecto es que todas las fuerzas se han alineado con una misma meta, ¿no? Y cuando eso es lo que siempre les decimos en un proyecto de destino de ciudades o de países, es, oye, esto no es un proyecto de 4 años donde vais a estar en el gobierno y ya está. Es un proyecto más allá de los colores, y tienes que tener un objetivo final mucho más, pues vamos a decir, con mucho más potencia, con mucho más peso a nivel de futuro, ¿no?
Alfredo,
entonces,
sí,
dime.
Es que nos tenemos que ir a las noticias. Entonces, como el tema es muy interesante, lo que sí te voy a pedir es que nos des las claves, un libro que creo que habéis publicado donde desveláis algunos de estos secretos y estrategias de los que nos estás hablando.
Efectivamente, acabamos de lanzar el libro de Software Branding. Es un poco como las fuerzas disruptoras que hoy en día, a nivel de tecnología, a nivel de esos canales de conexión, pues pueden ayudar a las marcas a posicionarse.
Pues muchísimas gracias, Alfredo Fraile, por atender nuestra llamada hoy en este Buenos Días Madrid. Lo dicho, unos segundos, noticias, boletín, y enseguida volvemos. Esto es Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.